Muy bien, el día de hoy estamos de fiesta, estamos celebrando este evento de la resurrección y vamos a tomar como base el pasaje que nos compartía el equipo de alabanza en Mateo 28. No vamos a ver todo el pasaje, de hecho lo vamos a tomar como base para hablar de un aspecto particular de la resurrección. En las próximas semanas estaremos viendo a detalle todo el capítulo. Así de que ahorita solamente vamos a ponernos en contexto y vamos a de ahí a brincar a un aspecto particular de la resurrección, ¿ok? Entonces, en Mateo 28 vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 20. Si ya están allí, versículo 1 dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar este domingo, Señor, aquí, juntos como familia, celebrando el hecho de que tú resucitaste. Señor, ayúdanos para ver más allá de lo evidente, más allá de este evento histórico, que podamos ver que esto cambió la historia, que tú, Señor, estás llevando adelante tu plan para restaurar todas las cosas a tu propósito original y para que tú reines, para que tú seas el Dios en medio de su pueblo y para que toda rodilla se doble, para que toda lengua confiese tu nombre. Señor, danos entendimiento y ayúdanos a vivir conforme a este llamado que tú nos has hecho, a la luz de este evento, como tus hijos, como tu pueblo, como tus embajadores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado cada año, tocamos este tema y lo hemos visto de diferentes perspectivas. Y el día de hoy quiero enfocarme particularmente, decía ahorita, en un aspecto que tiene que ver con la nueva creación. Cuando tú ves el relato de la resurrección, tú ves que hay una mezcla de asombro, de gozo, pero también hay una confirmación de lo que Dios había hablado, no solamente por las escrituras en el Antiguo Testamento, sino el mismo Jesús había anunciado su resurrección. Y esto es importante porque como creyentes a veces tendemos a separar la muerte de Jesús de su resurrección. Es decir, yo no sé si tú lo sepas, pero hay cristianos que dicen, ¿qué tiene de relevancia la resurrección? Algunos lo ven como un mito y dicen, no importa, si Jesús no resucitó, Él sigue siendo Jesús y Él sigue siendo el Salvador. Pero la Biblia dice otra cosa. Si Jesús no resucitó, Jesús es un mentiroso y la Biblia no es confiable. Si Jesús no resucitó, como dijo Pablo, no tenemos seguridad del perdón de nuestros pecados. Y si Jesús no resucitó, no tenemos ninguna garantía de que nosotros resucitaremos algún día. La resurrección en realidad es crucial en este sentido para que tú y yo podamos tener la confianza que lo que Jesús dijo es verdadero. De hecho, hemos visto en el Evangelio de Mateo cómo Jesús anunciaba de antemano no solamente su muerte, sino también su resurrección. Si tú vas a Mateo 16, 21, dice allí que Jesús, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. ¿Qué le era necesario? Ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que sea aprehendido, que sufra, que sea crucificado, que vaya a la tumba, pero también que resucite al tercer día. En Mateo 17, en el verso 22, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora, en Mateo 20, previo a que Jesús sube y es recibido como el Mesías, en Mateo 20, 17, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús nunca habló solamente de su muerte, Jesús hablaba de su muerte y su resurrección. Y quizá los discípulos, si tú te fijas, dice que se entristecían, ellos no entendían bien, porque si tú recuerdas, lo que vemos en las Escrituras es que los judíos creían, bueno, excepto los saduceos, pero los judíos esperaban una resurrección, ¿se acuerdan? Cuando muere Lázaro, Jesús les dice, no te preocupen, tu hermano va a resucitar, y él dice, sí señor, ¿va a resucitar cuándo? En el día postrero, al final de los tiempos. Y en ese sentido, quiero que veas que Jesús se adelanta con su resurrección. Ahora, es importante, Jesús no es la primera persona que resucitaba. Jesús resucitó personas mientras Él estuvo ministrando en la tierra, pero Jesús es el primero que resucitó para no volver a morir. Ahora, quiero que veas algo más. Cuando Jesús resucita, comienza otra fase del plan de Dios. Cuando Jesús resucita, es el primer día, este domingo de resurrección es el primer día de la nueva creación. Y esto es bien importante que tú y yo lo entendamos. De hecho, algunos eruditos piensan que Juan es lo que quiere decir en su evangelio cuando él narra, ¿soy yo? O se oye un... Sí, hay una paloma en la bocina. Ok. En el Evangelio de Juan, cuando tú vas al inicio del Evangelio, tú te vas a dar cuenta que Juan hace algo especial. Él no habla de Jesús naciendo en un pesebre. Él no habla de Jesús siendo anunciado para que venga y nazca. Él se va, dice en el verso 1, al principio. Él dice, en el principio era el Verbo. Y lo que está diciendo Juan básicamente es de que antes de que empezara la creación, Jesús estaba allí. Pero cuando tú vas al final de Juan, Juan en dos ocasiones hace mención de esta frase también. Vete al capítulo 20 del Evangelio de Juan y dice allí, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Ahora, es cierto, era domingo, pero muchos ven en esta aseveración no solamente un recuerdo de Génesis, sino de el nuevo día, la nueva era, la nueva creación que iniciaba. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que Juan nos habla de Jesús como el creador de todas las cosas. Dice que Él es el medio por lo cual todo fue creado. Pero lo que estaba queriendo mostrar aquí es que con su resurrección, Jesús no solamente es el agente de toda la creación, sino que ahora Él inaugura la nueva creación. Esta misma idea, Pablo la menciona, si vas por favor a Colosenses en el capítulo 1, verso, si puedes poner el verso, si lo puedes poner en NTV por favor, desde el verso 15, Colosenses capítulo 1, verso 15, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Es lo que Juan dice al principio de su evangelio. En el principio, el verbo ya era. Cristo ya estaba allí. Pablo lo dice, Él es el agente de la creación. Regrésate, por favor, al capítulo. Ahora al verso 16, dale, por favor. Dice, porque por medio de Él, el agente Jesús, por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado ¿por medio de quién? Jesús, ¿verdad? De Él, de Jesús. ¿Y para quién es todo? Para Jesús. Dice, Él es el agente de la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y dice el verso 17, Él ya existía antes de todas las cosas. Ya era el verbo, en el principio el verbo ya estaba allí. Dice, y mantiene unida toda la creación. Pero mira el verso 18, Pablo cambia el tema, o más bien contrasta y dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos, ¿quiénes? Los que se levantan, ¿de dónde? De los muertos. Él es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él, Cristo, es el primero en todo. Cristo es el primero. No, no significa que fue el primero en ser creado. Es el principal, es el más importante. Él es el que creó todas las cosas. Pero en la nueva creación, ¿qué crees? Él es el más importante. Y lo que está diciendo es que en las cosas creadas y en la nueva creación, Cristo sigue siendo preeminente. El punto es este. Cuando Cristo se levantó de la tumba, estaba inaugurando la nueva creación. Ahora, si tú dices, ¿pero qué es la nueva creación? Qué bueno que lo preguntas. La nueva creación, si tú vas a Génesis, al capítulo 1, tú ves que Dios creó todo, todo lo que existe, como veíamos ahorita, y todo lo creó bueno. Dios menciona que en cada aspecto de la creación Él daba su visto bueno. Él hacía, Él veía y decía, esto es bueno. Dice, por ejemplo, en el versículo 10, Génesis 1, verso 10, y llamó Dios a lo seco tierra, a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y luego dice allí, por ejemplo, en el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y vemos que Dios crea todas las cosas y Dios pone su sello de aprobación sobre todo. Ahora, tú sabes lo que pasa después. ¿Se acuerdan la historia, la metanarrativa del Evangelio? Que es creación, caída, redención, restauración. Creación, caída, redención, restauración. ¿Qué significa eso? Que Dios creó todo lo que existe, lo creó bueno. En Génesis 1, Génesis 2, pero en Génesis 3 vemos que en su creación el hombre se rebela y viene la caída. Y usualmente vemos la caída como el pecado del hombre solamente y las consecuencias para el hombre. Sin embargo, si tú vas a Génesis 3, dice En el versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por causa de quién? Por causa del hombre. Por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella, porque todos los días de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Okay, lo que vemos aquí entonces es que en Génesis 3 lo que ocurrió es que las consecuencias del pecado no solamente afectaron a los hombres, no solamente trajeron consecuencias en la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios y en la manera en que nos relacionamos con los demás, e incluso en la manera en cómo nos vemos nosotros mismos, sino también en toda la creación. Toda la creación fue afectada por el pecado. Y eso es importante, lo hemos dicho antes, porque cuando las personas voltean, ven las noticias, escuchan las noticias en el radio o ven el sufrimiento alrededor, la gente dice: ¿por qué Dios permite esto? Bueno, vete a Génesis 3 y vas a recordarlo, por causa del pecado. Porque el hombre desobedeció, se rebeló a Dios, el pecado trajo separación del hombre con Dios, trajo enemistad con Dios, de hecho, pero también toda la tierra fue sujeta a maldición. Y ese es el punto. Lo que Cristo está anunciando cuando Él resucita es que el plan de restauración está en marcha. ¿Cómo es eso? Quiero que veas eso. Fíjate, Jesús resucita, Él vuelve a la vida y tiene un cuerpo glorificado. Pero lo que está diciendo con la resurrección Jesús es que ahora la muerte ya no tiene poder. Jesús ha vencido la muerte. Y sabemos que esa victoria de Jesús sobre la muerte, ahora tú y yo también la vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos unidos a Cristo. Y eso es lo que quiero que veas. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús, cuando nacemos de nuevo, precisamente estamos experimentando esta nueva creación. Si vamos a 2 Corintios, al capítulo 5, si ponen por favor en el verso 17, si lo puedes poner en NTV, también por favor. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en ¿qué cosa? En una persona nueva. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahora, yo recibí a Jesús a los 24 años. Yo no sé cuántos años tenías tú cuando tú experimentaste esta salvación. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que cuando eso sucedió, yo fui una nueva creación. Ahora, no significa que físicamente fui cambiado, ya era guapo desde el principio, dicen, ¿no? Así era. No está hablando de un cambio físico ahorita. Lo que está hablando es que esta nueva creación en este tiempo, en esta etapa, es espiritual. Lo que está diciendo es que la promesa que Dios dio de restaurar todas las cosas, en realidad están siendo afectadas el día de hoy, aunque no lo vemos de una manera plena. ¿Se acuerdan? Hemos usado mucho eso de el ya, pero aún no. El ya, pero todavía no. Ese concepto, y yo lo he expresado en esta manera, ¿no? Como vivir en dos mundos. Tú y yo vivimos en una época donde estamos en esta vieja creación, pero somos parte de la nueva creación. Y mientras vivimos aquí, padecemos junto con toda la creación. Por eso nos enfermamos y por eso dejamos de ser guapos también. Por eso se nos cae el pelo, engordamos, nos arrugamos. Porque así como toda la creación padece, nuestro cuerpo padece. Pero a la vez, mientras estamos en este proceso de degradación natural, también podemos disfrutar de la esperanza, de los gozos del mundo por venir, e incluso del poder del Espíritu Santo, que es la fuerza que está trayendo, es la persona que está trayendo esta transformación. Es el poder que nos permite vivir en este mundo y en el otro mundo a la vez. ¿Sí me explico? Ahora, quiero decirte algo. Cuando hablamos del otro mundo, no estoy hablando del cielo. No estoy hablando de esta idea, y lo he dicho antes, de que los cristianos nos vamos a ir al cielo. Estamos hablando de que la Biblia lo que habla es que vamos a vivir en otro mundo restaurado. Si vas a Apocalipsis, en el capítulo 21, Juan, el apóstol, dice en el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Está hablando de las cosas nuevas. Ahora, te digo esto porque es importante que tú y yo entendamos algo. Dios nos llama a vivir en este mundo y a ser parte de esta nueva creación, pero no solamente eso. Dios actúa a través de nosotros en esta creación para que venga la nueva creación. Y ahorita te voy a decir cómo. Lo que quiero que veas entonces es que en este primer día de la semana, en este momento cuando Jesús es levantado entre los muertos, era el primer día de una nueva creación, donde la muerte ya no va a tener lugar, donde el pecado no va a estar presente. Es decir, en medio de un mundo donde hay tristeza, tinieblas y muerte, Dios estaba anunciando que había llegado una nueva era, donde la muerte ya no tenía la última palabra, donde el pecado ya no iba a ser señor sobre toda la creación. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo hace? Mira, yo te decía ahorita que cuando tú y yo nos identificamos con Jesús, tú y yo somos uno con Jesús. ¿Sí sabes eso, verdad? De hecho, Jesús decía: no se aparten de mí. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Pero si ustedes están unidos a mí, entonces van a tener una vida fructífera. Hay la analogía. Ustedes recuerdan en Efesios 5 cuando Pablo menciona el matrimonio y dice que esa es la razón por la cual el esposo y la esposa son uno solo. De hecho, Jesús dice en Mateo 19: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora, cuando habla de su unión, ¿qué te imaginas? La unión del esposo, el esposo y la esposa. Y a lo mejor va a decir uno, ¿no? Pues intimidad, ¿no? Intimidad sexual. Digo, es evidente. Pero no es esa de la unión de la que habla Jesús cuando dice: si Dios los ha unido, no los separe. Habla de una unión que solamente Dios puede producir. Cuando tú y yo somos uno con Cristo, estamos hablando de una unidad que solamente Dios puede producir, que es la que nos permite no solamente identificarnos con Jesús cuando muere, como dice Pablo en Romanos 6, sino también en su resurrección. Por ejemplo, en Efesios 2, ¿se acuerdan? En Efesios 2, en el capítulo, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿cómo? Juntamente. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego el verso 6. Y juntamente con él, ¿qué? Nos resucitó, y asimismo que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo estamos en Cristo, significa que tú y yo estamos unidos a Cristo. Y cuando Cristo murió, ¿quién murió? Nosotros. Y cuando Cristo resucitó, ¿quién resucitó? Y cuando Cristo fue sentado a la diestra del Padre, ¿quién está sentado con él? Nosotros, aquí está diciéndolo Pablo. Y cuando Él venga a reinar, ¿quién va a reinar con Él? Nosotros. Eso dice la Biblia. Nos ha constituido en un reino de sacerdotes y gente santa. No en virtud de nuestros propios atributos, no en virtud de nuestras propias acciones, sino porque estamos unidos a Jesús. El miércoles, cuando tuvimos la Santa Cena, reflexionamos acerca de las implicaciones de la muerte de Jesús. Y una de las cosas que decíamos era esta, que necesitamos considerar su muerte, pero también su vida. Y ahora te digo, y su resurrección. Esa es la obra de Jesús. Jesús vivió la vida santa que tú y yo vamos a tener, no por nosotros mismos, sino porque Jesús vivió una vida santa, pero como estamos unidos a Jesús, adivina qué. Su justicia está en nosotros. Cristo murió como propiciación para perdón de pecados, pero fue resucitado, y cuando resucitó, tú y yo estamos resucitados allí. No por nuestro poder, sino porque estamos unidos a Cristo. Y cuando Cristo fue exaltado, tú y yo estamos exaltados allí. No por nosotros, sino porque estamos unidos a Cristo. Así que sabemos que si Jesús resucitó, tú y yo hemos sido resucitados, es lo que dice Pablo. Ahora, tú y yo no hemos muerto, físicamente todavía no, pero espiritualmente, así comienza el pasaje, ¿cómo estábamos? Muertos. En nuestra relación con Dios sin Cristo estamos muertos. La gente que no ha nacido de nuevo en su relación con Dios está muerta. Quiere decir que no tiene esta enemistad todavía que lo separa de Dios, y que solamente por los méritos de Jesús puede ser hecha a un lado y tener cercanía con Dios. Así que si Cristo resucitó, nosotros sabemos que vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, si tú recuerdas, los Gálatas tenían un problema. Los Gálatas eran cristianos, pero habían llegado judíos. Y les habían dicho, no es suficiente que tú tengas fe en Jesús. Tú necesitas cumplir los ritos judíos para ser verdaderamente salvo. Entonces tú tenías que recibir a Jesús, pero entonces te tenías que circuncidar y tenías que guardar el sábado y tenías que cumplir con las normas judías para que te consideraran alguien que había sido salvo, que había sido salvado. Y Pablo les escribe y les dice, Gálatas, no importa si te circuncidas o no, no importa si guardas los días o no, lo que importa es la nueva creación. Mira, ve a Gálatas 6, al versículo 15. Ponlo por favor en NTV. No importa si fuimos o no circuncidados, ¿qué es lo que importa? ¿En qué? En una nueva creación. Es la nueva creación. Ahora, dale al versículo 14, por favor. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. El interés del mundo por mí también ha muerto. Verso 15 dice, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Pablo entonces dice, ¿sabes qué? Si tú has sido transformado en esta nueva creación, tarde o temprano la resurrección también te va a alcanzar. Me refiero a la resurrección física. Pero lo que quiero que veas ahorita es que la muerte y la resurrección de Jesús no solamente nos afecta a nosotros, también revierte el proceso en toda la creación, en el resto de la creación. Ve por favor a Romanos 8. Y pone el verso 18 en NTV. Pablo dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pablo no está negando la realidad del sufrimiento. En el mundo sufrimos, pero Pablo dice, si tú comparas el sufrimiento de este mundo con la gloria que viene más adelante, verso 19 dice, esto no es nada. Dale el verso 19. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Verso 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo, con gran esperanza. ¿Vale? La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Verso 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Verso 23. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Dice Pablo, mira, ¿hay sufrimiento en este mundo? Sí, es cierto. Pero si tú comparas lo que estás sufriendo en este mundo con el gozo que vas a tener en el mundo por venir, este sufrimiento no es nada, no se compara. Y Pablo dice, es más, no solamente tú estás sufriendo, de hecho toda la creación está sufriendo. Y tú ves, dice que la creación gime. Y de hecho usa una expresión cuando dice allí que el anhelo ardiente de la creación, la frase que usa, que se traduce así, literalmente es que la creación está parada de puntas. ¿Te imaginas eso? Cuando los niños quieren ver algo que no alcanzan y lo están... Dice, la creación está parada de puntas, queriendo ver cuándo los hijos de Dios se van a manifestar. Ahora, ¿a qué se refiere con esa manifestación? ¿Cuándo van a resucitar? ¿Cuándo van a tener ese cuerpo glorificado que Dios ha prometido? Cuando eso suceda, dice que toda la creación va a ser liberada también de la maldición, de la degradación, de la corrupción a la cual está sujeta el día de hoy. Familia, eso es bien importante, que tú y yo entendamos la razón del sufrimiento en el mundo. Porque muchas personas se enojan con Dios porque piensan que Dios es masoquista o más bien Dios es un Dios perverso que le gusta hacer sufrir a las personas. Pero la realidad es que el mundo y las personas sufrimos por causa del pecado. Hay una maldición que viene desde Génesis y que causa degradación. Y esa es la razón por la cual la gente se enferma. No importa si eres cristiano o no, te vas a enfermar y te vas a morir un día. Esa es la realidad. Porque tú y yo vivimos con el anhelo de la nueva creación. Sabemos que en este mundo el reino no se ha consumado aún. El reino de Dios no ha sido consumado. Y es por eso que hay cristianos que tienen problemas, porque ellos piensan que si tú eres cristiano, entonces tú ya vives literalmente en los últimos días y ya no te puedes enfermar y ya no puedes padecer problemas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que a pesar de eso, tú y yo caminamos porque tenemos un adelanto, un anticipo de esa nueva creación. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos habilita para vivir espiritualmente en esta nueva creación. ¿Se acuerdan? Pablo ora por los efesios, ¿se acuerdan? Y él ora porque pide que ellos puedan entender el gran poder que actúa en ellos. ¿Se acuerdan? Se me hace que no se acuerdan. Efesios 1, por favor. Efesios 1, en el versículo 15. Ponlo en NTV, por favor. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, ¿vale? No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones, verso 17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo. Espérame tantito. No, ya te fuiste muy lejos. Dice, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Verso 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. 20. Que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Pablo dice, ¿sabes qué? Oro para que ustedes puedan entender que ese gran poder que levantó a Jesús de los muertos es el que está en ustedes. Ya está en ustedes. No hemos sido levantados de los muertos, pero el poder está allí. Es la garantía, son las arras, es el anticipo de la gloria futura que vamos a experimentar en la resurrección. ¿Ok? Así que quiero que veas esto. Cuando Jesús resucitó, esa nueva creación comenzó. No fue algo que Dios se sacó de la manga. Es el plan de Dios desde el principio. Por eso hablamos de que Dios creó todo bueno y va a terminar con la restauración de toda la creación al plan original de Dios. ¿Ok? La segunda cosa que quiero que veas aquí, no solamente la resurrección prueba que inicia la nueva creación, sino la resurrección también prueba que Jesús ha sido vindicado por Dios y su pueblo con él. Cuando hablo de vindicado, me refiero a que Dios mostró que Jesús verdaderamente era inocente de todo pecado. Acuérdate que cuando Cristo muere, muere como pecador. Lo vimos el miércoles. Pero cuando Jesús resucita, la resurrección da testimonio de que Jesús era santo. Y eso lo vemos en las Escrituras de diferentes maneras. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 1, verso 4, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y la premisa es muy sencilla. Tú ves en el Antiguo Testamento que incluso los animalitos que eran sacrificados se quedaban muertos. Jesús fue como sacrificio a la cruz. Él muere como pecador, porque la cruz era el peor de los castigos, era para los criminales. Pero Jesús, una vez sepultado, resucita para no morir más. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la posibilidad, o más bien, cuál es la causa de la muerte? Lo hemos visto. El pecado. Romanos 5, Pablo dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. Los hombres fuimos creados en el inicio para no morir. De hecho, cuando Adán y Eva pecan, el Señor dice, sácamelos de aquí porque no quiero que se queden en este estado viviendo para siempre. Y en el huerto estaba el árbol de la vida. Dice, no quiero que se queden eternamente en esa condición. Imagínate vivir para siempre siendo unos perversos. Dice, no, yo no soy tan perverso. Potencialmente todos lo somos. La Biblia lo que dice es que todos hemos pecado. Y lo que dice es, los echa fuera por esa razón. Y los hombres comenzamos a morir. Pero morimos por consecuencia de nuestros pecados. Lo que dice aquí es que cuando Jesús fue resucitado, se probó que Él no había pecado jamás. Ahora, como tú y yo estamos unidos a Cristo, ¿qué pasa? No solamente Jesús es vindicado, tú y yo somos vindicados, porque tú y yo resucitamos con Él. De hecho, si tú vas a Romanos 4, en el verso 25, hablando de Jesús, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si lo pones en NTV, por favor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y ese es el contraste de Jesús. Jesús murió como un pecador, pero resucitó como alguien santo. No porque se hizo santo al morir, porque siempre fue santo, simplemente Él murió en nuestro lugar, cargó con nuestros pecados para que al ser resucitado tú y yo fuéramos de gorra, también justificados por Dios, por su sacrificio, por su muerte, por su vida y por su resurrección. ¿Sí captas eso? Entonces, en la resurrección no solamente Jesús fue vindicado, sino también su pueblo, todos aquellos que creemos en él. Fíjate, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, es poesía, es un poema, así se asume por los eruditos, era una forma de confesar la identidad de Jesús. Y en 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a la gente, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, si lo pones en NTV, por favor. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles, anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Esa parte, vindicado por el Espíritu, básicamente es resucitar en la resurrección. Así que cuando Jesús resucita, amanece la nueva creación, pero también prueba que Jesús fue probado como santo. Él nunca pecó, fue justificado, fue vindicado, pero nosotros también fuimos vindicados con él. Ahora, lo que te decía ahorita, si Jesús fue resucitado, tarde o temprano aquellos que hemos creído y que estamos unidos a él vamos a ser resucitados. Así que, número 3, la resurrección prueba que también nosotros resucitaremos para vivir eternamente en la nueva creación. ¿Dónde lo vemos eso? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20, identifica a Cristo como las primicias. Dice ahí: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ponlo en NTV, por favor. Y vete despacito, verso 20 primero. Quiero que veas lo que dice el pasaje. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. La palabra primicias, tú sabes, si has ido a la iglesia evangélica, a lo mejor te tocó en algún momento llevar las primicias. Las primicias hace referencia a los primeros frutos. Y en el pueblo de Israel se usaba para, simplemente tomabas los primeros frutos, era el anticipo de la cosecha que venía, y los ofrendaban a Dios. Pablo dice: Cristo es el primer fruto de la resurrección, es un anticipo de la cosecha que viene. Por eso en la NTV ponen: él es el primer fruto de una gran cosecha. ¿Por qué? Porque él es el primero en resucitar, pero él no va a ser el único en resucitar. Dice allí: él es el primero de todos los que murieron, verso 21. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán pecó, Eva pecó, ellos murieron, y de ahí en adelante la muerte ha señoreado en todos. Hasta ahorita, yo les decía, tiene un récord impresionante, 100 de cada 100. Nadie ha escapado a la muerte al día de hoy, salvo Jesús. Pero lo que dice aquí es que la muerte empezó por un hombre y pasó a todos los hombres. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. El primer Adán, por su causa, entró el pecado y la muerte. El último Adán, Jesús, el último Adán, él ha traído la vida eterna, la resurrección, por medio de su muerte y resurrección. ¿Ok? Verso 22. Dice: así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida, ¿qué? Nueva. Novedad de vida. No es la vida biológica, es esta nueva vida en la nueva creación. ¿Ok? ¿Sabes qué significa esto? Como cantábamos ahorita, la muerte ha sido derrotada. La muerte no señorea más. Podemos tener esa confianza. De hecho, cuando Pablo hace referencia a esto, en el mismo pasaje de 1 Corintios 15, Él menciona que, dice, ve a 1 Corintios 15, pero al versículo 25. Dice, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando de Jesús. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y luego dice allí, en el versículo, ¿dónde está? Versículo 55, bueno, desde el versículo 54 dice, y cuando esto corruptible, es decir, nuestros cuerpos, se hayan vestido de incorrupción, y esto mortal, nuestro cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Lo que está diciendo Pablo es, si Jesús resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Si tú estás en Cristo, tú vas a resucitar, vas a estrenar cuerpo del año, ¿no? Vas a tener un cuerpo nuevo, incorruptible, glorioso, que no se enferma, que no se arruga, no se le cae el pelo. No le salen bolsas en los ojos. Glorioso e incorruptible a imagen de Jesús. ¿Ok? Ahora, ya vimos entonces que la resurrección de Jesús anuncia el inicio de la nueva creación. La resurrección de Jesús prueba que ha sido vindicado por Dios y su pueblo ha sido vindicado con él. La resurrección de Jesús prueba que también nosotros resucitaremos para vivir eternamente en la nueva creación. Y por último, la resurrección nos prepara para ser agentes de cambio. ¿Cómo está eso? Quiero que veas lo que dice al final del capítulo 15, ahí en 1 Corintios 15. Ve por favor al versículo 58. Y el verso 58 comienza con así que. Y esta frase lo que está haciendo está ligando lo anteriormente dicho y nos está dando la consecuencia lógica. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ponlo en NTV? Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Cuál es la premisa para esta consecuencia? Que tú y yo vamos a resucitar. Si vamos a resucitar un día, así como Jesús resucitó, si todo lo que tú haces aquí en realidad no termina, sino que hay una continuación, dice, lo lógico es que tú trabajes con todo el entusiasmo para el Señor, porque nada de lo que tú hagas aquí se va a perder. Todo tiene repercusión allá, en la nueva creación. Ahora, fíjate en Mateo, en el capítulo 28. ¿De qué trata el capítulo 28 de Mateo? De la resurrección. Comienza con el gozo de que el Señor ha resucitado. ¿Cómo termina el capítulo 28? Con la gran comisión. ¿Y cuál es la razón? Ve para allá. Jesús aparece a sus discípulos después de haber resucitado, y lo que les dicen en el verso 16, los junta, acuérdate que les dice, vayan allá, los voy a ver, y dice en el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Acuérdense de algo. Jesús, Pablo dijo, Él es el agente de la creación. Él creó todo. Pero también dice, Él es el preeminente, Él es el primero, el principal en la nueva creación. Y Jesús aparece a los discípulos y le dice, tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Soy el Señor de todo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Te fijas? Jesús no les dijo, váyanse a su casa y disfruten la nueva creación. Sean ustedes todos nuevos en su casa hasta que yo venga. No. La consecuencia lógica es, yo soy el Señor de todo, te estoy mostrando que he resucitado, tú vas a resucitar. El poder que me levantó de entre los muertos es el poder que está en ti. Ahora ve y muéstrale al mundo que la nueva creación ha comenzado. Ve, dile a la gente que la vida eterna está al alcance de la mano. Ve, dile a la gente que este nuevo cielo y esta nueva tierra donde no hay dolor, donde no hay pecado, donde no hay sufrimiento, donde Dios habita en medio de su pueblo, no está tan lejos. Ha comenzado. Y ustedes son, no solamente son prueba de ello, son testigos de ello. Y ahora ustedes van y le muestran al mundo que esto ha comenzado. ¿Y captas eso? Esa es la relación. Jesús resucita y lo primero que dice es, hey, ustedes, mira, aquí está la prueba. Vayan y díganle a los demás. Incluso, Pablo también lo retoma. Si vas a 2 Corintios, al capítulo 5, otra vez, al verso 17, que es el que vimos ahorita. Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué cosa? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Cuando Jesús resucita, esta nueva vida está afectando hombres y mujeres, como tú y como yo, donde nos está dando no solamente perdón de pecados, no solamente nos está poniendo una relación correcta con Dios, sino que con su Espíritu Santo está poniendo en nosotros nuevos deseos. Está poniendo en nosotros nuevos anhelos, nuevos afectos. Está quitando afectos nocivos, el amor al pecado, a ciertas actividades pecaminosas, pero nos está dando un afecto nuevo, un nuevo corazón para poder ir con otras personas y mostrarnos como señales de la resurrección, pero también como agentes de la nueva creación, para que otros puedan experimentar esta nueva creación también en su vida. Y es lo que te decía, tú y yo ahora estamos activamente participando en esa nueva creación, no solamente siendo parte de ella como una señal, sino también como agentes de creación. Por eso tú ves que Jesús dice en el Sermón del Monte, que los hombres puedan ver sus buenas obras. Pablo en el capítulo 4 de Efesios dice, vivan de acuerdo a su llamado, vístanse con esta nueva naturaleza que tienen ahora, estén llenos de benignidad, de amor, de compasión, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, sírvanse unos a otros. Y eso solamente es posible porque tú y yo somos parte de la nueva creación. El tema, decíamos en Efesios, era una nueva humanidad, y a eso se refiere la nueva creación. Tú y yo formamos parte de una nueva humanidad en Cristo Jesús. Y eso es clave, es en Cristo, cuando estamos unidos a Jesús. Una persona por venir a la iglesia no, no forma parte de la nueva creación. Es la vieja creación entrando a un edificio que es la, la vieja creación. No, no tiene nada de espiritual. Él, es cuando Cristo nos transforma. Es cuando tú y yo reconocemos esta necesidad que tenemos de ser transformados. Es cuando vemos nuestro pecado y lo reconocemos y lo confesamos delante de Él y vemos la necesidad que tenemos de un Salvador. Y podemos decir, Señor Jesús, tú moriste en mi lugar, tú viviste en santidad y tú moriste para que mis pecados fueran cargados sobre ti, para que tu justicia me fuera contada a mí como si fuera justo, cuando en realidad no lo soy. Este aspecto lo que nos muestra básicamente es que Dios es fiel. Hemos hablado de la resurrección en esos términos. Dios prometió, Dios anunció que Jesús sería levantado de los muertos y lo cumplió. Pero lo que hemos visto es que estamos en esta etapa del proyecto de Dios donde las cosas van a ser restauradas, donde la muerte ya no es el Señor, sino que Jesús es el Señor, donde nuestro pecado, nuestra condena ha sido vindicada por medio de Cristo en su resurrección y donde nosotros ahora trabajamos para traer la vida del cielo a esta creación, los valores del cielo, los afectos del cielo en medio de esta vieja creación y sabiendo que un día, como veremos ahorita, todos nosotros también resucitaremos. Mira cómo termina también aquí con el autor de Hebreos, en Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Dios que resucitó al Señor de los muertos y Él es el que sigue trabajando activamente en nosotros que somos sus agentes en la creación. Así que familia, la resurrección de Jesús sí importa y tiene implicaciones prácticas en tu vida y en mi vida. Así que no olvidemos eso. Y esa es la razón por la cual tú y yo somos llamados a vivir de esta manera, porque el poder de Dios está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque ahora cuando hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos de hecho nuevas criaturas. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. ¿Sabes? Una de las cosas que solamente es posible cuando has nacido de nuevo, cuando eres parte de la nueva creación, es adorar a Dios. Tú no puedes adorar a Dios genuinamente si tú no estás unido a Cristo. Tú puedes, a lo mejor, tararear, tú puedes cantar una canción, pero eso no es adoración. La adoración tiene que ver con el hecho de conocer a Dios, de haber experimentado esta vida eterna. Y lo decía Misael, la vida eterna como la describió Jesús es que te conozcan a ti, el Dios verdadero. La vida eterna consiste de una relación personal con Dios por medio de Jesús. Así que te invito para que si tú no has experimentado esta vida eterna, el día de hoy tú puedas conocer a este Dios bueno que envió a su Hijo a morir por ti, por mí, por nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos tener esta relación personal con Él. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos instruyes, tú nos hablas a través de ella, tú nos muestras, Señor, que el cristianismo no es practicar ciertos principios, el cristianismo no es obedecer ciertos mandamientos. El cristianismo tiene que ver con Jesús, con esta relación de dependencia, con este hecho de poder conocerte a ti a través de Jesús, de poder llegar a ti, Padre, por medio del camino que Jesús abrió en su propia carne cuando murió en la cruz. Señor, si hay personas que no te conocen el día de hoy, si hay alguien que quizá ha estado luchando y no se ha atrevido a hacerlo, quizá porque se considera demasiado pecaminoso o quizá porque se considera demasiado bueno. Señor, los dos extremos son malos. En realidad no hay nadie bueno y todos somos pecadores. Pero si el día de hoy alguien, Señor, ha estado luchando con eso, que tu Espíritu Santo traiga convicción de que, como está escrito, todo aquel que se acerca a ti es recibido. Tú no echas fuera a nadie, tú no rechazas a nadie. Padre, que juntos podamos el día de hoy honrarte, darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Y te damos gracias porque hoy podemos vivir en medio de tribulación, en medio de dolor, en medio de sufrimiento en este mundo, sabiendo que el sufrimiento de este mundo no se compara con la gloria que viene, con la gloria que vamos a experimentar un día, cuando seamos levantados de entre los muertos para estar contigo por la eternidad. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén.